A 7:59 minutos, la DIAN dice que hasta ahora no ha iniciado cobro coactivo a las importadoras de combustible, léase entre ellas Ecopetrol, en medio de este litigio. Ecopetrol, que está en el ojo del huracán y que está viviendo días cruciales por todo lo que está ocurriendo, cambios en su junta directiva, la posibilidad de que se ponga o no en venta el negocio del fracking en el Permian, en la cuenca del Permian en los Estados Unidos. Todo relacionado además con la posible compra de monómeros, muchas movidas polémicas que quisiera impulsar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Don Luis Carlos Orejarena es el presidente de la Asociación Amigos de Ecopetrol, que representa a los accionistas minoritarios de la estatal petrolera. Señor Orejarena, buenos días.
Buenos días, Ricardo, y un saludo a la mesa de Blue.
¿A cuántos accionistas de Ecopetrol representa usted?
Nosotros estamos cada vez creciendo, bastante año tras año, pero realmente nos ha convocado la posibilidad de representar nuestros derechos como accionistas minoritarios o los más pequeños, sí. No los minoritarios que tienen en el sector privado y que son en general los corredores profesionales.
Es decir, aquí es básicamente la gente, no las empresas, sino personas naturales. ¿Tiene usted la cifra de cuántas Así personas es. Representa? ¿Aproximadamente?
Estos son, puede llegar a ser más de 250 mil personas que están entre pensionados, entre trabajadores de la empresa o incluso personas naturales que libremente han comprado acciones esperando que la acción de Ecopetrol siempre crezca. Pues desafortunadamente hemos visto que ha llegado a sus niveles mínimos y pues eso nos preocupa.
Sí. ¿Cómo ven lo que está ocurriendo hoy con Ecopetrol, señor Orejarena, los accionistas minoritarios, teniendo en cuenta, por un lado, este lío con la DIAN? La DIAN sale hoy a decir que todavía no hay procesos coactivos de esta deuda, sumado a todo lo que hemos hablado. Incertidumbres frente a nombramientos en la junta directiva de Ecopetrol, posibles cambios en la misma junta, la asamblea de la próxima semana en la que además podrían abrirse discusiones que están allí latentes sobre la continuidad o no, por ejemplo, en el negocio del fracking del Permian. ¿Cómo están viendo ustedes la situación financiera de Ecopetrol?
Bueno, pues muy preocupados porque realmente este comunicado de la DIAN y pues en general las acciones de la DIAN pues son algo que no tiene una norma o una ley concreta, es solamente una reinterpretación de lo que puede hacer incluso un mal manejo de las zonas francas, porque pues esto se está trayendo en una zona en la que no debería cobrarse el IVA y están diciendo que hay un IVA ahí generado. Digamos que la polémica se debe mirar desde el punto de vista jurídico con una jurisprudencia clara antes de tomar cualquier determinación o acción que la DIAN pueda dirigir, pero esto realmente solamente ha sido enfocado desde lo político con el gran error del presidente Gustavo Petro de acabar la industria petrolera sin una transición energética justa. O sea, es preocupante porque esto minaría financieramente la empresa de manera mortal, fuera de lo que pues tú mencionas, que es el tema del Permian, el tema en general de buscar cómo acabar el petróleo sin un reemplazo concreto. En esto queremos ser enfáticos que no apoyamos esta política y que preocupa a todos los accionistas, no solo nosotros los minoritarios, sino también los otros corredores de bolsa que también tienen muchas más acciones y que en general el país debe también preocuparse porque Ecopetrol es la empresa más grande que produce el ingreso que estabiliza la economía colombiana. O sea, esto es un atentado contra los colombianos.
Don Luis Carlos, ¿usted hace cuánto es accionista de Ecopetrol y cuando empezó a ser accionista de Ecopetrol, en cuánto valían las acciones en ese momento? ¿A cómo las compró?
Bueno, yo tengo una representación de varios accionistas y pues digamos esas acciones se compraron muy, muy baratas desde que empezó la venta de acciones inicial, ¿no? Esto llegó a tener unos muy buenos rendimientos y ahora prácticamente han bajado a la mitad. Entonces la pérdida es muy grande, muy, muy grande. Y quiero mencionar aquí unas preocupaciones.
Mi pregunta era, sí. Don Luis Carlos, seguramente compró con la expectativa de que la empresa creciera, que las acciones subieran. Eso no ha ocurrido. En los últimos 3 años han perdido cerca del 40%, del 50% de su valor en bolsa, cuando ha ocurrido lo contrario con otras petroleras en el mundo. Con todo esto que está sucediendo, ¿qué puede pasar con esas inversiones que tienen los pequeños accionistas inversionistas? ¿Han medido ustedes esos impactos sobre la capitalización bursátil, sobre el valor en bolsa de la compañía?
Sí, desde luego. Todo esto afecta la reputación. Pues adicionalmente, pues toda el manejo y las investigaciones que se rondan alrededor de Ricardo Roa y las acciones que vienen de la Junta Directiva. Y quiero ser allí enfático en que la propuesta de modificación de estatutos que viene para la próxima Asamblea Extraordinaria, pues nos deja varios puntos que quisiera manifestar, en los que dentro de los más importantes está el que no hay un punto de discusión dentro de la Asamblea. Entonces los accionistas minoritarios, bueno, y todos los demás accionistas, no tendríamos ninguna manera de discutir todas estas modificaciones que son absurdas y también le dan hacen un daño a la empresa para el manejo inmediato de ella en el corto plazo. Por ejemplo, cito punto muy concreto, que es que se va a plantear darle prácticamente una mermelada a los asesores y directores que conformen los comités de apoyos a los miembros de junta directiva. O sea, ponen el mismo nivel de salarios de asesores a los miembros de junta directiva. Eso, sumado a que van a tener un planteamiento de hacer reuniones en cualquier lugar, en cualquier esquina, o hasta dentro del mismo palacio junto al señor Gustavo Petro dirigiendo la junta directiva de Ecopetrol, lo cual mina la credibilidad en la acción, mina la credibilidad en el mercado, y eso nos perjudica a todos los accionistas. Fuera de eso, al país, sí. Pues, a la compañía.
Sí, pero ¿qué eso? ¿Otra propuesta llevan ustedes a esa asamblea extraordinaria que se va a dar efectivamente el próximo martes, y creo que arranca a las 8:30 de la mañana? ¿Hay algo concreto? Y también le quiero preguntar si ustedes, sí, como accionistas minoritarios, se sienten correctamente representados ante la Junta por parte de los miembros independientes del gobierno, es decir, quienes se supone también representan a los minoritarios, tal vez a los grandes, como usted comentaba en algún principio, en el principio, que son pues principalmente los fondos de pensiones.
Bueno, en primer lugar decir que nosotros vamos a llevar un punto muy importante, que es el de permitir la intervención de los accionistas a estas propuestas de modificación de estatutos que son muy graves. Y cuatro puntos adicionales más, que son eliminar algunas de las modificaciones que allí se proponen. Nosotros estamos, digamos, conformes en que haya una buena participación de los empleados de Ecopetrol en la junta directiva, pues porque eso mejora, digamos, de alguna manera la democracia dentro de la misma manejo de la compañía. Sin embargo, las reglas de participación no son claras y se está dejando una puerta abierta a mucho clientelismo y algún manejo indirecto, que ya todo el mundo lo debe conocer, de algunos miembros de los sindicatos. Esto también plantea que ordinariamente no se deban hacer las reuniones de junta directiva solamente dentro de la compañía, sino afuera, lo cual pues hace que pierda la transparencia y haya una gravedad en el manejo de esta junta. También estamos en contra de operar solo con 5 miembros de junta directiva, que es una propuesta que ellos llevan, es decir, que con un quórum mínimo, sin elegir los miembros de reemplazo, como Mónica de Grey o los otros representantes que también hacen parte de los accionistas minoritarios, como son los fondos de pensiones, no tengan ni siquiera la posibilidad de un asiento hasta que se haga la junta hasta el otro año. Esto pues hará que ellos puedan tomar decisiones con ese quórum mínimo, y eso es también un peligro a la transparencia y al manejo de la junta. En general, nosotros no creemos que esta modificación y esta asamblea extraordinaria resuelva, sino empeore los problemas que tiene la compañía.
Es Luis Carlos Orejarena, presidente de la Asociación Amigos de Ecopetrol, representante de los accionistas minoritarios de la petrolera, de cara a lo que será la asamblea del próximo martes, con todas estas noticias que están en desarrollo. Señor Orejarena, muchas gracias.
No, a ustedes, muchas gracias.
8 minutos. Nos anticipamos, Aurelio, a lo que será la discusión de la próxima semana. Esa asamblea va a estar candente, porque ahí se pueden definir muchas cosas para el futuro de Ecopetrol.
Sí, Ricardo, hay varios temas, ¿no? No sé si vio hoy que la declaración de Ecopetrol diciendo que no ha adelantado absolutamente ninguna iniciativa en torno a la venta de la participación de Ecopetrol en la explotación de fracking en la cuenca de Permian en Texas.
Esa es una respuesta de Ecopetrol está a la Contraloría.
A la Contraloría, claro. Segundo, está también pendiente la reforma de estatutos que aparentemente va a promover el gobierno para que haya un trabajador en la junta directiva de la empresa. teniendo en cuenta que pone una serie de limitaciones, como
así
que
es.
Tenga 15 años de ejercicio de profesión y otros requisitos, pues que no pareciera que los cumpliera fácil algún trabajador hoy en la empresa. Y en tercer lugar está pues este tema tributario y fiscal, que sigue siendo palpitante alrededor del problema de que es importante, a pesar de que ya habló el señor Orejarena, si usted toma nota, cuando el gobierno, digamos, decreta o mediante resoluciones, ordena tributos nuevos, ¿qué es lo que hace el gobierno en el fondo? Es sangrar la caja y sangrar el desarrollo de la empresa antes de la repartición de utilidades, que por supuesto al gobierno le toca el 89%, pero que estos accionistas particulares, principalmente los fondos de pensiones, JP Morgan y otros accionistas importantes, recibirían después de ese descuento de gasto tributario que hoy se aumenta con este tipo de resoluciones.
8:10, Paola, muy, muy interesante lo que va a pasar con la asamblea de la próxima semana en Ecopetrol. Seguramente habrá noticias, seguramente habrá desarrollos, habrá cambios en la junta directiva, tendrá que definirse si se elige al reemplazo de la doctora Mónica de Greiff. Pero además,
que el parece hecho de no que, es un tema que los trasnoche.
No, será que. Nos decía el doctor Orejarena que incluso podrían modificar los estatutos para que puedan sesionar solamente 5 miembros de la Junta.
Correcto. Entonces, como que no tienen afán por ese lado. Y efectivamente, pues Mónica de Greiff sale por sus diferencias con lo que quiere hacer el gobierno de Gustavo Petro con la empresa, en un momento en donde una vez más el ministro de Minas fue el presidente por muchos años de la USO. Es que a mí ese punto es el que más como que me llama la atención, Ricardo. O sea, tenemos a la USO hoy en día totalmente en contra de lo que está haciendo el gobierno y tenemos al que era el máximo dirigente de la USO en la cabeza del sector energético, del sector petrolero, y es el que está también pues dando y tirando línea sobre qué hacer con Ecopetrol. El martes esa asamblea es importante, van a tratar de meter justamente a un miembro de los trabajadores en la junta directiva para que esté conformado allí, tenga voz por primera vez en la historia, algo que no hemos visto, y un poco la sensación que alguna vez la comentamos es si con eso pueden acallar un poquito, digamos, al abuso, que es uno de los principales o el principal sindicato de Ecopetrol, y dejarlos otra vez piano, ya que estos días empiezan a hablar fuerte y duro, diciendo no hay derecho con lo de la DIAN, no hay derecho con que quieran vender el negocio del Permian, tampoco hay derecho con que, digamos, estén fantaseando con importar gas desde Venezuela a sabiendas de que pueden meterse en líos con la FAC, porque usted sabe que allá PDVSA y las demás y todas están en la mira y en estas listas negras del Departamento del Tesoro norteamericano. Entonces creo que ahí se está jugando mucho, ¿no? Y pues vamos a ver si eso logra acallar precisamente pues al abuso, que comienza a hablar duro y hablarle además como con los puntos sobre las IES al gobierno de Gustavo Petro en cuanto a lo que están haciendo. Pues veremos a ver si se quedan contentos con un miembro dentro de la junta directiva.
Paola, a esa lista de amenazas que usted enumera, hay que añadirle el tema de la compra de monómeros, porque yo insisto en que eso sigue gravitando ahí y también iría en contra de la generación de vida de Ecopetrol. Pero volviendo a lo que plantea este representante de los accionistas minoritarios, el doctor Luis Carlos, lo que vemos es la gran preocupación por el tema del gobierno corporativo de Ecopetrol, de la independencia de quienes toman las decisiones precisamente en pro de que la empresa pueda seguir cumpliendo con su misión, que es explorar y explotar hidrocarburos, y no que esté a la sombra de las decisiones políticas del presidente, que evidentemente tiene unos sesgos en contra de la industria y en contra de la empresa, que además no esconde, que clarísimamente lo ha dicho. Entonces, esa preocupación de los accionistas minoritarios, que también coincide con muchas de las preocupaciones de los representantes del sindicato que ayer nos hablaron acá, pues precisamente lo que plantea es: la empresa es sostenible con estas modificaciones de gobierno corporativo que están planteando.
La
independencia de Ecopetrol se está salvaguardando, o sencillamente ya es la caja menor del gobierno para los vaivenes políticos.
Para Consuelo, la iguana, Víctor, lamentablemente está flaquita, está flaquita famélica.
Y,
pero está viva.
Será una semana.
No hay que dejar morir a la iguana, no hay que dejar morir a Ecopetrol.
No, para nada. Será una semana clave, no solo por lo que ustedes acaban de explicar muy bien, por esta asamblea extraordinaria de accionistas en la que se buscará cambiar estatutos, entre otras para que en la junta directiva participe un trabajador de la compañía, porque dos días después, el jueves 13, Ricardo, Ecopetrol revelará, y el mercado de capitales está muy pendiente, sus resultados financieros operativos del tercer trimestre de este año, y estarán pendientes para ver si se seguirán desplomando o no las utilidades de Ecopetrol, como ha venido ocurriendo en los últimos
8 de la mañana, 15 minutos,
y seguramente sí,
para finalizar.
Víctor, porque seguramente sí los resultados van a volver a ser malos, porque el precio del petróleo no se recupera, sigue relativamente bajo, por debajo de $70 el barril, y el dólar además pues tiene una tasa de cambio que para Ecopetrol es muy mala, ¿no? Una tasa de cambio por debajo de 4.000 pesos el dólar, pues hace que la ecuación para Ecopetrol prácticamente no dé. Y entonces,
pero no, claro, solo, pero los, no solo es por claro eso, ¿no, Héctor? A Ecopetrol la han marchitado deliberadamente desde el gobierno.
Pero esos son los factores más importantes, y claro, hay otros que son también y le han pegado duro a Ecopetrol y a otras empresas del sector, que son, por ejemplo, el aumento de los tributos, el aumento de los impuestos, pues es una cosa que por supuesto pega mucho para las utilidades de Ecopetrol y para la situación financiera de la empresa. Pero lo que yo no creo es que valga la pena hacerse ninguna expectativa, porque entre otras cosas nunca ha sido así que la empresa sea independiente del gobierno. Porque una empresa mayoritariamente estatal siempre está sujeta a los devenires de la política. Los tecnócratas hacen muchos esfuerzos para inventarse fórmulas de independizar las empresas públicas del gobierno y de las políticas gubernamentales, y nunca encuentran la fórmula, pues porque es imposible, porque claro que las empresas mayoritariamente públicas pues están sujetas al devenir de la política. En este caso, el gobierno del presidente Petro pues es...
No, pero eso hace
afortunado. Que pierdan valor.
Eso no pasa. Eso
pero son valor. Así.
No, Héctor.
Siempre ha sido
gobierno,
así.
El gobierno corporativo lo que busca es justamente evitar que eso
evitar
pase.
Eso.
El gobierno corporativo, perdóneme decirlo en español, es carreta.
No.
El gobierno corporativo... El gobierno corporativo en el que hay una junta directiva que es mayoritariamente designada por el presidente de la República, como era en el gobierno del presidente Duque, para poner un ejemplo, presidido por un señor que era el señor Luigi Echeverri. ¿Ustedes creen realmente que eso era independiente del gobierno? Lo que pasa es que era al revés. El Luigi mandaba a Duque y no Duque mandaba a Luigi. Pero eso es otra cosa.
Pero le voy a conceder a usted un punto, Héctor. El peor error que cometió Ecopetrol, digamos, para arrancar toda esta cadena de errores, fue la compra de ISA. ISA, Interconexión Eléctrica, ya sea, no tenía nada que ver con el negocio petrolero, que es un poco lo que hoy estamos hablando también cuando hablamos de comprar monómeros, que es un negocio de fertilizantes y de abonos para el campo, que tampoco tiene nada que ver. Y es cierto, sí, ese guante le cae al gobierno anterior, al gobierno de Iván Duque. Nada, la compra de ISA solo le ha hecho perder valor a Ecopetrol, porque nunca tiene, obviamente, las rentabilidades que tiene el sector petrolero, ni el foco, ni la concentración, o sea, zapatero a tus zapatos. Sí, es cierto.
De claro, alguna manera lo que pero le servía diciendo, al gobierno.
Tiene razón,
pero
es que
la
Ecopetrol,
venta de ISA,
de todas maneras,
le daba
está
caja.
En la bolsa de valores, tiene ADRs listados en la bolsa de valores de Nueva York, en la bolsa de valores de Colombia tiene sus acciones, pero eso lo obliga a tener sí un... Puede que al final la Junta vote y termine tomando otras decisiones, listo, pero lo obliga a tener unos ciertos protocolos y un gobierno corporativo muy estricto, entre otras cosas. Junta directiva que, recuerde usted, contrató a esta firma, en este momento se llama Burling and Covington. Covington and Burling, para mirar el riesgo sobre la reputación de Ecopetrol.
Quiero decir una cosa.
De todos los días en los que estaba metido Roa, y efectivamente
digamos que Héctor
era...
tenga razón, que no, yo no comparto lo que él dice. Nunca en la historia de Ecopetrol había estado con semejantes escándalos, en medio de semejantes turbulencias, en medio de semejante crisis.
Eso es cierto, Ricardo. ¿No? Tampoco le habíamos hecho suficientemente control a Ecopetrol.
Los resultados
de
Ecopetrol
no recuerdo.
los resultados de
Copetrol
siempre estaban a la vista.
Yo no recuerdo un trabajo investigativo de
yo no recuerdo presidentes de Copetrol apareciendo con apartamentos de 3,000 millones de pesos con dudas sobre su adquisición.
No recuerdo que nadie se preguntara dónde vivía el presidente de Copetrol. Es muy bueno que ahora se esté haciendo. Yo aplaudo mucho lo que está pasando. A mí me encanta que obviamente todos los sistemas de controles, los sistemas públicos, los sistemas privados, los medios de comunicación, las vedurías ciudadanas, todos estén ahora más activos. Pero lo cierto es que antes lo que había una gran opacidad en relación con los negocios de Copetrol. No sabíamos si se mudaban o no se mudaban.
Nadie preguntaba
por eso. Y es una maravilla que ahora estemos preguntando. Y ojalá dentro de un año preguntemos si el nuevo presidente de Ecopetrol que nombre el nuevo gobierno se muda o no se muda y si le compra un apartamento a un señor vinculado al negocio petrolero o no se lo compra. Me encanta, me parece maravilla que eso esté siendo así. Pero espero que siga siendo así, porque es que la complacencia con las cosas que pasaban antes en Ecopetrol y como si las situaciones de corrupción fueran nuevas.
Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso.
Ricardo,
dígame cuáles son las investigaciones que en algún momento se conocieron de casos de corrupción en Ecopetrol antes.
Claro que ha habido investigaciones sobre negocios mal hechos en Ecopetrol. Por ejemplo, la realización de unas inversiones en el Perú a costos muy inferiores a los
que costaron. ¿Y se acuerda Reficar?
Y Reficar, lleva para allá. Y también se han hecho investigaciones y hay condenados por Reficar. No se olvide que hay gente presa por Reficar y hay gente que tiene que pagar unas multas por Reficar. Y también se ha hecho investigaciones, por ejemplo, sobre por qué Ecopetrol no fue a comprar los remanentes de las explotaciones de petróleo en Arauca y permitió que otra empresa sí lo hiciera. Eso se ha hablado todo. Que haya gente que no se haya enterado o que hasta ahora se empiece a enterar, pues bueno, esa es otra cosa. Pero eso se ha denunciado, se ha dicho y se ha condenado. Pero aquí hay un hecho que es más grave que el apartamento y que más cosas. Yo creo que Ecopetrol la contaminó el que el gerente de la campaña del presidente se haya vuelto el presidente de Ecopetrol. Y ese es un hecho nuevo, innegable, Héctor. Eso contaminó la empresa. Si usted coge a ese gerente de esa campaña, que además también está investigada y no lo vincula con la empresa, yo creo que los focos estarían mirando de otra manera el perfil de la empresa, que por supuesto se ha debilitado, no por una ni por dos, por más de 5 políticas del gobierno de Petro. Pero haber puesto al gerente de la campaña presidencial, que está cuestionada, que le ha generado tantos problemas a la empresa, que la ha manchado, sin lugar a dudas, yo no conocía que el gerente sea el gerente de una campaña presidencial haya
investigado
salido de ahí,
penalmente, investigado disciplinariamente.
Y como dicen por ahí, Ricardo, son datos y hay que darlos, pero la anterior administración dejó a Ecopetrol en el mejor punto de la historia con los resultados financieros más altos de la historia, operativos los mejores en la historia, en fin. Y si se venía fortaleciendo el gobierno corporativo de Ecopetrol, inclusive como obligación para entrar a la OCDE. Ricardo, recuerde usted que fue requisito que los ministros que hacían parte de la junta directiva salieran de la junta directiva de Ecopetrol para fortalecer su gobierno corporativo, y eso venía siendo resaltado por las mismas calificadoras de riesgo. Ahora, y en recientes pronunciamientos de calificadoras de riesgo, ven como un posible factor para disminuir las calificaciones de Ecopetrol ese deterioro consecutivo que en los últimos meses ha tenido el gobierno corporativo de la compañía.
8 de la mañana, 23 minutos. Ya regresamos. Hay noticia desde